Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Con esta, la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Ping, Radio Martí. Atención, Cuba. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Maite Luna.
De La Habana, Cuba.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar el Chinito Martínez.
Sánchez Balacuén.
Calentando en el bullpen, mi cruz. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, pero es la cruz de todos nosotros aquí, Orlandico el Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos los que están oyendo el programa. Siempre están esperando, estoy sorprendido que no están llegando noticias de las peñas deportivas, especialmente de Rolandito, el embajador nuestro ahí en Florida, Camagüey. Un saludo para ti y a Víctor allá en Panamá. Está calladito, ¿qué pasa? ¿No te deja el gobierno mandar nada para acá?
Bueno, pues no está muy lejos de la verdad, porque el Guajiro Peña, como un reloj que no sirve, aún así da la hora bien dos veces al día. Bueno, me voy a presentar ahora patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Esa fue la palabra que fue el impecable. Hoy vino con una
corbata. Hoy parece un embajador.
Con una corbata que mete miedo. Un traje gris, ¿no? Gris azul, ¿no? Gris oscuro.
No. Hoy ha venido.
No, pero lo que me extrañó cuando estaba en la oficina, lo que tiene en los puños de la camisa. Esa camisa vale cara porque está tostadito. No, si se cae, se rompe.
Yo tengo un chino que tiene el tren de lavado.
Pero la corbata está. ¿Tú sabes cómo decían Vittorio Dastuna?
Tony
Hilfiger. Está cookie.
El corbata es Tony Hilfiger.
Sí. Sí. Así que no hay duda que Rafael sigue vistiéndose bien. Y hoy le voy a hacer una pregunta de basquetbol interesante a Rafael García Toledo cuando esté el segmento de él para ver. Y el segmento mío hoy se trata de los señores toros latinos, los mejores, según un periodista en Los Ángeles, California. Cuba y Venezuela son los que mandan, así que oigan las noticias.
Y oigan esto, cualquier correo en Cuba que termine con sld.cu no está entrando los correos que yo le mando a usted. sld.cu, ningún correo que yo mande, más de 24 tenemos en la lista, ningún correo que yo mande a ninguna dirección, sea cual sea el nombre de la persona, que termine con fulanitodetal@cld.cu, no está entrando. Me lo rebota, me lo devuelve. Así que, y además, no me están entrando todos los correos que ustedes mandan que vienen de una cuenta sld.cu, porque yo me consta que ya Carlitos me dijo que me habían mandado correos que yo no he recibido. O sea, tenemos un problema. Si tiene una cuenta con Nauta, no hay ningún problema. Entra bastante bien. Si tiene una cuenta con gmail.com, no hay ningún problema. Entra y sale. Pero si es sld.cu, que yo me imagino que es el Departamento de Salud Pública, no me están entrando los correos. Y peor todavía, cuando yo le mando un correo a usted, no los reciben tampoco. Me los rebotan y me dicen, este usuario, bla, 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 bla.
Pero lo más importante de la vida es tratar y seguir tratando. ¿Qué te parece?
Hay que seguir tratando porque algunos sí los recibo. No son, o sea, ustedes no reciben ninguno que yo mando, pero yo sí recibo algunos o la mayoría de lo que ustedes mandan. Por ejemplo, hoy recibí tres correos, uno de Nicasio Vázquez, ¿sí? Uno de ALG, él sabe quién soy, y este viene del Ministerio de Cultura. O sea, me entró porque no dice SLD, dice CULT. Y me dice que ya él logró ver en pantalla, me mandó una foto de la pantalla, el programa especial que hizo este servidor con Edemio Navas González sobre los peloteros cubanos, el resumen que hicimos en noviembre de los peloteros cubanos en las Grandes Ligas. También me escribió vía Nauta, porque los correos de Nauta sí salen y sí entran. Dice, hola amigos y al duro sin guantes, mil saludos para Pepe Lacayo, el Guajiro Peña, Edemio Navas González, Carrillo y todos los grandes conductores de al duro sin guantes, que a veces es difícil responder, pero de todas formas, muchas gracias. Cuando puedo, oigo su programa, me gusta mucho saber cómo van los cubanos en las grandes ligas. Un saludo cordial, Rangi o Rangi, depende de qué sector de la ciudad sea. Rangi o Rangi, mucho gusto, muchas gracias. Y también un correo de la peña de Humberto Fernández. Un abrazo al team, al equipazo de Alduro sin Guantes, Pepe, Guajiro, Edemio, Rafael. Nosotros en la peña Humberto Fernández estamos muy comprometidos con ustedes. Sus informaciones son nuestra base para informar a nuestro pueblo. Estamos a la espera de la Liga Nacional y Americana. Un abrazo. La peña Yasmanis y la peña de Humberto Fernández. A propósito, Yasmanis.
¿Esa de Remedio?
No, esta ¿no? es Humberto Fernández que dan Holguín.
¿De Holguín?
Sí.
¿Y quién es el de Remedio que decía que...
Ale Rodríguez.
Que llamó cuando...
Ale Rodríguez el bueno, está en Remedio.
Cuando Viciedo lo cambiaron, ese...
Correcto. A propósito, ambos, este caballero, Yasmanis de Holguín y Alex Rodríguez, ya el cargamento... El Águila ya salió, está rumbo a Cuba. Eso es todo lo que voy a decir. Muy ustedes bien. Me dejan saber cuando el Águila aterrice, por favor. ¿Ok? Ya cualquiera puede sacar la conjetura que quiera. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, damas y caballeros, le pedimos al Chinito que... Ah, bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Vamos a hablar de, por supuesto, mucha pelota, de la NBA. Vamos a hablar de boxeo. Vamos a hablar la sección de Put Me In Coach, los peloteros cubanos. Y en el roster de los 40, el acostumbrado segmento del Guajiro Peña, el acostumbrado segmento de Talking Baseball, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hace dos meses yo anuncié aquí mismo en Al Duro y Sin Guantes que el shortstop cubano Roberto Baldoquín había firmado un contrato con lo que era en aquel entonces una bonificación récord de $8 millones con los Diamondbacks de Arizona. No, perdón, a entrenar en Arizona, pero con el equipo de California, con los Angelinos de Los Ángeles. Bueno, da la casualidad que este caballero, que ha tenido dos meses para poner sus papeles en orden, porque esta noticia la di yo en enero, todavía no tiene visa de entrada a los Estados Unidos y no ha podido todavía reunirse con su nuevo equipo, que ya le está pagando los $8 millones, pero él no puede entrenar en el desierto de Arizona con Mike Socha y los Angelinos porque no tiene visa de entrada a Estados Unidos.
Bueno, déjame defender el caso de este muchacho. El caso de Baldoquín es interesante porque esa es la culpa de la gente de él. Esos son los que tienen que mover los papeles.
Pero también el equipo Guajiro Peña, los equipos se mueven, yo esto lo he visto personalmente. Si el equipo quiere firmar a un pelotero de cualquier país,
¿seguro?
El equipo va a la embajada y le saca sí. el pasaporte, hombre, y claro. le paga la visa y le haga
los papeles.
El pelotero no está en esa, no sabe de eso.
Eso es una cosa que siempre ha sido así, de esa forma, claro. Y va a ser así, es como único, porque esos muchachos no saben ni dónde está la embajada ni nada de eso, sí. Pero los que los representan sí están interesados en coger el 10% o el 15% de la bonificación. Claro. Ese no falla.
Y Guajiro Peña, viste qué lindo como lo dice él, todo tan claro. Muy bien, ahora vamos a seguir porque parece que Roberto Baldoquín, que apenas tiene 20 años de edad, va a cumplir 21 en mayo, abandonó Cuba en febrero del 2014 y entonces estuvo en República Dominicana, todavía está en República Dominicana. Es uno de esos casos de que yo salgo hoy de Cuba y mañana tengo la residencia.
¿Y tú sabes de dónde es? De Victoria de las Tunas.
Correcto.
El pueblo del Guajiro Peña.
Ah, por eso no han dado.
Últimamente han salido por ahí tres o cuatro, a uno que le comieron la oreja, y hay como cinco peloteros firmados de Victoria Las Tunas. ¿Qué te parece? Vamos a decir Las Tunas, mejor dicho, Rafael, ¿verdad?
Sí, cuando llegó al consulado.
Eso de Victoria, no.
Todo iba muy bien hasta que leyeron que era de Victoria Las Tunas y se trabó el papeleo.
Dijeron, no, es que todavía nos quedan memorias de otro tunero. Claro. Que nosotros dejamos de entrar a este país hace 60 años y no podemos expulsarlo. Se llama Orlando el Guajiro Peña.
Tú sabes que, no, déjame decirte, cuando yo llegué de Oriente a La Habana, el primer año del 54 para sacar pasaporte, no tenía corbata. Me obligaron a ponerme una corbata.
No me digas.
¿Tú sabías eso? Me obligaron a quitarme el bigotico, que las mujeres estaban enamoradas de mí. Por
no,
el
no,
bigote,
se me hacía una cosa.
Porque también decía que profesionalmente tú no ponías bigote. Hoy en día hay un pelotero que te acaba de firmar un contrato de nuevo con el Detroit, Chamberlain, que el pelo de la, le está tapando los ojos. Parece un grillo.
No, pero Guajiro, hoy en día, para pero, la foto del pasaporte.
Pero fíjate tú, que yo llegué a La Habana, y entonces Corito Barona, que era el que estaba encargado, sí, que era representante, hoy en día son abogados. Mm-hmm. Corito Barona de Santa Clara, sí, de Matanza, de ahí de Cienfuegos. Y entonces me dijo, tienes que ir a La Habana Vieja y te espero en el Parque Central. Y ahí me estaba esperando y fuimos. Me llevaba a él y cogimos una guagua y después cogimos un taxi que nos cobró 50 centavos y llegamos para sacar el pasaporte.
Y
cuando llegué, dice, no tiene corbata, no puede. Tenía que tener corbata.
Claro. Bueno,
mira cómo han cambiado los tiempos.
Y te quitaron el bigote amoladito. Se tiene un bigote desarregladito que tú no, tenías.
Tú, oye, yo me miraba en el espejo y digo,
el trabajo que
guajiro
te
que bien parecido con un bigotico.
No.
Y pues dice, tienes que afeitártelo. Y me lo tuve que afeitar.
Mira cómo han cambiado los días. Mi hijo se sacó un pasaporte el mes pasado. En chancletas, en chores, en camisola, con barba, sin peinarse, sin lavarse el pelo con el pelo largo.
Y entonces, para no, seguir no esto, uno tenía problemas. Cuando yo estoy jugando con los Cardenales, el pasaporte mío ya yo lo había botado, sinceramente no se notaba, pero de que íbamos a jugar a Montreal, y era otro país.
Ya tú pensaste, cuando tú entraste, dijiste, ya no me hace falta pasaporte.
Y cuando llegué al aeropuerto, el tipo me dijo, su pasaporte, digo, ¿qué pasaporte? No tengo pasaporte, dice, y usted, yo soy nacionalizado cubano, americano. En el 62 yo me hice ciudadano.
Así
tuve que salir de un tercer país a Toronto, y de Toronto después, cuando llegué a Miami, a Cielito Lindo, ese que está por ahí cerquita, había una oficina, y la muchacha americana me dijo, ¿usted habla inglés? Digo, bastante.
¿Ah, sí? Sí. Mentira.
¿Qué te pasó, güey?
Y entonces me dijo, ¿qué usted hace? Que yo juego béisbol, dice, ¿cómo se dice béisbol profesional en inglés? Me preguntó ella, ¿para qué escribe?
Sí.
Digo, béisbol profesional. Juan Pan, aquí tiene su...
Con razón.
Ciudadanía americana.
Con razón te nacionalizaron.
¿Viste, chino?
No, no, pero...
Cuando aquello en 62, 63 fue...
Pero venga, Guajiro, Maite Luna todavía no te ha oído decir cómo se dice en inglés, por ejemplo... ¿qué es lo que te gusta decir a ti?
Cienfuegos.
Cienfuegos.
Pero lo que tú no sabes es que no me ha contestado cómo se dice sábana en inglés.
No.
No, yo no, es que mi inglés no es tan bueno como el tuyo. Pero Guajiro, Maite quiere oírte
decir...
El chino
no sabe cómo se dice Guajiro. Sábana en inglés.
Ok, Guajiro. Guajiro,
¿cómo se dice Cienfuegos?
¿Cienfuegos?
Sí.
Hundred Fire.
Ok, ya tú ves, Maite está impresionada.
¿Y cómo se dice chivo en inglés?
¿Ve? No, es que yo no puedo.
Ficha, ¿viste,
yo no puedo. Es que yo no soy tan americano como el Guajiro Peña. Muy bien, vamos a seguir porque este es un programa deportivo. Más tarde el Guajiro le va a decir cómo se dice Puerto Padre en inglés. ¿Okay? Bueno, ya pasamos lo de Baldoquín. Francisco Rodríguez, no sé si lo dieron ayer. Francisco Rodríguez extendió su contrato con los Cerveceros de Milwaukee 2 años, $13 millones.
¿Cuánto?
10 más 3. Sí. El año pasado preservó 44 de 49 oportunidades y tiene un Biel. Guajiro, ¿qué es Biel?
Bueno, yo
boletos
te digo una cosa.
Boletos imparables por entrada lanzada. Biel. Aquí le dicen whip.
Very good.
Estás acabando.
Rafael, tú sabes que ese muchacho, el Leffield, está hablando maravilla de este muchacho, pero ese es el señor que se emborrachó en Valencia y a un niño lo cogió y lo tiró contra una silla. Y después en Nueva York cogió el suegro y le entró a piñarse contra la pared. Ese es el niño lindo. Ahora tienes por su haber que salvó 60 y pico juegos hace como 5 años con los angelinos.
Eso es lo que le interesa.
Y siguen pagando dinero por eso.
Entonces, esta es la quinta vez que él firma con los Cerveceros de Milwaukee.
Sí, señor.
Ha estado 5 veces en ese equipo. Cada vez que lo sacan de un lado, él viene para acá, está un tiempo y
bueno,
vuelve para
allá. Tuvo Billy Martin con los Yankees.
Ajá.
Lo votaban.
¿Y desde cuándo están los agentes libres? Fíjate tú lo que pasó. Nadie lo quiso hasta que tuvo que firmar con el equipo que estaba. No pienso que hay una obligación.
No, porque la gente no lo quiere en el clubhouse.
Pero que sacado, no hay duda.
Sí, sí. Sí.
¿Cuántas veces votó George Steinbrenner a Billy Martin?
5 veces.
¿Por qué lo volví a contratar si ya que lo conocía muy bien?
Volví otra vez y salía. Votaron otra vez a Billy Martin. Entonces, pero hay una cosa que es la siguiente. ¿Cómo es que a ti te votan 5 veces y tú regresas? Esa es la parte que yo no entiendo. Porque Stan Brenner, yo tuve la etapa que tuve en el Comité Olímpico de Estados Unidos, Stan Brenner era vicepresidente del Comité Olímpico de Estados Unidos. Y ese individuo era tan insoportable. Se murió ya, no se puede decir las cosas
tan. Y déjame decirte.
Pero el individuo era un individuo de esa gente tan desagradable que yo no sé. Ahora imagínate, yo no tenía nada que ver con él, ni me podía decir nada, ni nada de eso. Pero imagínate si trabajar para ese individuo, ¿cómo debe ser?
Cuando tú sales de Valencia, a cerca de un kilómetro, hay un lugar que es divino para comer pollo asado. Y esos muchachos, los fanáticos, estaban ahí.
Ya no.
Y el niño ese de 10 años, el padre dijo, mira, ahí, y fue a firmarle y cogió, lo empujó. Pero se salvó el Rodríguez, porque el tipo cogió un bate de la batería y venía para matarlo, y vieron dos americanos y aguantaron al tipo. Si no, no hubiera podido pichar más nunca, porque el bate en la cabeza se lo iba a rajar. Y porque el padre estaba muy ofendido.
Por supuesto.
Ofendido con Salo Cáceres, un niño. Pero era porque, mira.
Rafael sí, hubiera hecho
porque
peor.
Porque le gusta el triquití, igual que yo, ¿cómo se llama? Joe Hamilton.
Sí,
el viste, problema que tiene.
Joe Hamilton volvió a caer eso de nuevo. Sí, claro, eso no tiene remedio. Vamos a ver a Joe Hamilton primero. Pero decirte que eso que pasó ahí con la compañía, el restaurante ese que vende pollo asado, sí. Yo sé exactamente qué tú dices, sí. En la carretera Maracaibo-Valencia.
Tú has estado ahí, ¿no?
Hombre.
¡Oh, qué ahora, pollo más sabroso!
Pero ya no
es igual que pollo tropical aquí,
sí,
¿no?
Sí, pero ya eso no está, no puede pasar más en Venezuela, el asunto de este hombre allí con este. ¿Tú sabes por qué?
Eso está a la salida del peaje.
Sí. ¿Tú sabes por qué?
¿Sabes lo que es el peaje de la Damas? ¿Tú?
Sí, sí.
¿Cómo me dijiste?
Damaso.
El peaje, el toll. Oye, ¿eh? Él no eso donde estuvo ese hombre no va a pasar más nunca, ¿tú sabes por qué? Porque no hay pollo para conseguir ahí en Venezuela.
Pero qué sabroso.
Bueno, Guajiro Peña, este caballero, Francisquito Rodríguez, tuvo un biel, boletos imparables por entrada lanzada de 0.99 el año pasado. Tiene 348 salvados en su carrera profesional. Número 10 en la lista de todos los tiempos y 44 el año pasado. Y solamente tiene 33 años, así sí. Que todavía puede seguir salvando por 10 años más. Y por último por ahora, vamos a pedirle al Chinito que nos dé la sección favorita, la musiquita de Pinar del Río y de Puerto Padre. Guajiro, ¿cómo se dice Puerto Padre en inglés?
Father.
Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Yo no hablo inglés como el Guajiro Peña, por eso lo voy a traducir. Esta cancioncita de la banda Dire Straits se llama Los Sultanes del Swing. Y da la casualidad que es la sección favorita de muchas provincias. Vamos a hablar ahora de un zurdo que prometía mucho en el béisbol de las Grandes Ligas. Ganó dos veces el premio Cy Young de la Liga Americana. Johan Santana, un zurdo de Venezuela. Este muchacho acaba de firmar un contrato de Liga Menor con los Azulejos de Toronto, invitado a los campos de entrenamiento en la pretemporada, con el fin de ganarse un cupo en la rotación de picheo. Este caballero de Tobar, Venezuela, tiene un promedio de por vida de 139 victorias, 78 derrotas, efectividad de 3.20. Bueno, te puedes portar bien por un segundito. Efectividad de 3.20 en 360 prestaciones, de las cuales fueron 284 aperturas, 15 juegos completos, 10 blanqueadas en 12 temporadas con los Mellizos y los Mets. Inclusive les regalaron el único no hit, no run que ha lanzado en su carrera profesional. Fue un obsequio, porque yo me acuerdo muy bien, estaba viendo ese partido. Hubo un batazo contra la línea que levantó tiza y todo. Y aún así dijeron que la pelota era foul ball. Cuando fue, la pelota estaba en juego, hubiera sido un doblete y lo hubiera desbaratado el juego no hit, no run.
Fíjate, bueno, Lacayo, que cuando ese muchacho estaba con el Minnesota, el récord lo indica todo, era un fenómeno. Él se lastima y vuelve con los Mets, se recupera, y cuando pichó el juego de 0-6 carrera, ahí empezó la gravedad de nuevo y no ha podido pichar.
Claro, porque lo mantuvieron hasta el noveno inning.
Increíble.
En ese juego él realizó 120 y pico lanzamientos.
Sí. Ahí fue exactamente.
Ahí, porque eso, hay un artículo por ahí, no sé, hay un pitcher que está demandando a la gerencia que lo cambiaron, que dice que abusaron de él haciéndolo pichar con un problema que había tenido en el brazo, en el hombro, y que lo obligaron a pichar más de 7 innings. Y que en un juego pichó 9 innings, ganó 4-0 y después no ha podido pichar. Ahora creo que está en rehabilitación. Pero eso sucede. el caso de Santana, después de ser, por haber pichado cero carrera, hay que perdonarlo. Porque es una cosa...
Claro, no quería soltar.
Preston Gómez hizo una cosa con Wilson en San Diego, que eso es una barbaridad. Está pichando cero y cero carrera en el octavo y fue y lo sacó por un emergente. Entonces le preguntaron, ¿cómo es posible? Dice, yo lo que quiero es ganar un juego, estamos prendiendo un azar y puse a batear a alguien por él y punto. Pero bueno, es difícil cuando tú, para un manager, que tú pichando cero y cero carrera, que no existe todos los días.
Claro.
Y,
bueno, es que también yo vi ese partido.
Pero el pobre muchacho, él está buscando la manera de ir, regresar. A lo mejor pichar en Liga Menor y... A lo que me extraña es que no haya pichado en Venezuela.
Sí, pichó en Venezuela.
¿Pichó en Venezuela?
Sí, pichó en Venezuela.
Pichó en la Liga Invernal de Venezuela.
¿No? ¿Y cómo lo hizo? ¿No lo saben?
Regular.
Sí, porque hubo un piche cubano, Contreras, que pichó y no pudo sacar a bueno, y en la Liga Mexicana tampoco. Quiere decir que la lesión de Contreras, ¿no? José Contreras. Es gravísima.
No, pero
y además tiene, los años que tiene.
Tiene 40 y pico de años, ya sí. Está quemado ya completamente. Cuando sí. Contreras llegó de Cuba, llegó en su momento, pero estaba al final ya de su carrera.
Claro.
Esa es la realidad.
Bueno, le deseamos suerte a Santana, el pobre muchacho, un hombre joven todavía, ¿no?
Sí. Tú sabes que Santana es un tremendo bateador. Yo no sé cómo lo que ha hecho él es decir, bueno, voy a venir en vez de pitcher a jugarlo en otra base, etcétera. Que no tenga que usar tanto el brazo, aunque tenga que usarlo, pero no tanto, porque batea muchísimo. Dicen que era mucho mejor bateador que pitcher. Oye, hablamos un poquitico de lo de Hamilton. Hamilton volvió, George Hamilton, jugando con los Angelinos. Ha tenido problemas de droga y volvió a recaer ahora. Por lo menos sabe que usó cocaína y alcohol ahora en el tiempo muerto. Y entonces aquí dicen que no ha dado positivo, que simplemente él en la entrevista dijo, mira, tengo problemas, volví a caer en la cosa otra vez. Y entonces en eso están. Desgraciadamente estos muchachos que están enviciados, eso no tiene remedio. Eso... La vuelta que le dan, ellos vuelven a caer de nuevo.
Bob Welch de los Dodgers,
sí.
Que ponchó a Reggie Jackson en el segundo juego de la Serie Mundial 1978 con las bases llenas. 6 veces lo metieron a un programa antidrogas y las 6 veces recayó.
Totalmente. Tú sabes que el compañero de él contesta la segunda base de Fenómeno, John, ¿te acuerdas? Que,
sí.
Sucedió una cosa con él. La mujer de él llama a John y le dice que vaya a un bar donde estaba su esposo, y John fue y habló con él, ya estaba endrogado, se lo llevó para casa, y como a las 2 de la mañana, el amigo de John se va, y a las 3 se fue otra vez para el bar y se volvió a coger cocaína. Esa historia. Después le sucedió de nuevo también. Dicen que ese es un sistema, cuando te da, está en el sistema tuyo, las drogas esas, te tiene ansiedad de ir a buscar.
Porque
le han tratado de ayudarlo a cantidad.
No, ya han hecho de todo, lo han ayudado a cantidad. Pues los equipos, el día que ganaron el campeonato de la liga,
sí.
Cuando fueron a celebrarlo, celebraron con refresco. Todos los compañeros, nadie tomó alcohol para que él no tuviera problemas. Oye, si una soledad, le daba la mano.
Él está pidiendo como ayuda al béisbol que le ayuden, ¿no?
No, él fue, parece que él fue. No dice claro porque la gente no quiere hablar, no quieren hablar. Parece que él fue y se sentó con la cosa antes que le hicieran la prueba. Iba a salir mal, de todas formas, con la prueba. Y él dijo que había tenido problemas, que había
usado. Tiene un contrato de 125 millones de dólares.
Sí, pero imagínate, tú no crees en nadie. Es una cosa... Lo que es increíble que una persona, eso hay que decirlo, ¿no? Yo tengo hijos grandes ya y estaba en la época violenta y, bueno, no vamos a hablar de eso, pero, oye, yo en eso sí no dejé un minuto porque se te cuelan. ¿Okay? Bueno, vamos a la pausa.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
De la NBA, y anoche el equipo del Miami, el Miami Heat, le ganó a sangre y fuego 93-90 a Orlando en tiempo extra. Y le digo a sangre y fuego porque faltaban 47 segundos y Orlando estaba adelante por 8 puntos. Hay un muchacho que tiene nuevo, bueno, ya es veterano, pero está nuevo en el equipo del Miami Heat, que es Parker. Está contratado por unos días, su contrato cortico que hacen. debido a que han tenido tantas lesiones que han puesto a este hombre ahí como más o menos taponero. No había hecho nada. Y me estaba estábamos comentando Guajiro y yo, cuando faltaban, ya le digo, 47 segundos, metió dos triples seguidos. Y entonces le hicieron un foul, anotaron dos y empataron el partido. Fueron a tiempo extra y en tiempo extra ganaron. Después que habían jugado malísimo todo el juego el equipo de Miami. Y llegaron más o menos ahí pegados porque Orlando jugó peor todavía. El sudanés fue el mejor anotador de Miami con 21 puntos. Y Busevic, el mejor anotador de Orlando con 26 puntos. Los Halcones de Atlanta le ganaron 104-87 a los Mavericks de Dallas. Schroeder, 17 puntos por Atlanta. Ellis, el mejor anotador de Dallas, con 19. Los Celtics de Boston le ganaron a los infelices de los Knicks de Nueva York. 115-94 fue el marcador. Y Jerebko anotó 20 puntos por Boston. Y por Nueva York, el mejor anotador fue Bagnani, el italiano, con 17 puntos. Nueva York sigue teniendo el récord de ser el peor equipo de la NBA. Y con el segundo, la segunda nómina más alta de dinero. Así que quiere decir que se portan como unos bultos, porque le pagan enorme cantidad de dinero y no han hecho nada. El equipo de Hornets de Charlotte, el que está luchando por la última plaza para la postemporada con el de Miami, anoche le ganó 98-86 a los Bulls de Chicago. Los Bulls de Chicago jugaron ya sin Derrick Rose, que lo operaron de un menisco roto en la rodilla izquierda, en la rodilla derecha. Es la tercera operación que hacen de rodilla Derrick Rose. Las dos operaciones anteriores lo operaron en la mitad de la temporada y no pudo jugar más en el resto de la temporada. Este año llevaba jugado 46 juegos y promediando 18.4 tantos por juego y 5 asistencias con 3 rebotes, lo cual es bueno pero nada excepcional, y no va a jugar este año más. O sea que Chicago, que está en primer lugar de su división de la conferencia del este, ha perdido a su mejor jugador, pero que no es el mejor jugador en el papel, porque nunca rinde porque no juega a la mitad de la temporada. Y hay muchas críticas en el sentido de que, opiniones, que Chicago está hecho tierra, y anoche perdió contra un equipo muy inferior de Charlotte. Ya le dije que fue 98-86 el marcador. Yo creo que eso simplemente es un hipo que tuvo Chicago. Chicago, aún con Derrick Rose, yo creo que va a ir a la postemporada. Y segundo, tiene mucho chance de ganar la conferencia del este. Se le puede atravesar precisamente los Cavaliers de Cleveland con LeBron James. Pero yo creo que todavía sigue siendo el mejor equipo del este. Kid Grizzlies fue el mejor anotador de Charlotte. Y el Pau Gasol, el mayor de los Gasol, anotó 25 puntos por Chicago. Los Rockets de Houston le ganaron 110-105 a los Clippers de Los Ángeles. Harden, el mejor anotador, con 21 puntos por Houston. Harden sigue optando por ser quizás el jugador más valioso este año. Crawford anotó 24 puntos por los Clippers. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 104-88 a Filadelfia. A los 76 de Filadelfia, Henson anotó 21 puntos por Milwaukee, Richardson 16 por Filadelfia. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron con una ventaja de 20 puntos a un equipo fuerte que es el los Wizards de Washington. 97-77 fue el marcador. Martin anotó 28 por los ganadores de Minnesota, y los perdedores de Washington tuvieron a Porter como el mejor anotador con solamente 13 puntos. Cuando usted tiene que el mejor jugador, del mejor anotador, fue con 13 puntos, no tiene mucho chance de ganar el juego. Los Pelicans de New Orleans le ganaron 102-96 a los Nets de Brooklyn. Nets de Brooklyn, que sigue el ruso dueño del equipo tratando de venderlos después que lo compró hace poquito, hizo un estadio nuevo, pagó todo eso, pero se han revalorizado este equipo, y si lo vendiera ahora le ganaría una cantidad de millones de dólares tremendo.
Poindexter anotó 25 puntos por New Orleans y Johnson 21 por Brooklyn. Los Soles de Phoenix impusieron 110 por 96 a los Nuggets de Denver. Knight 19 puntos por Phoenix. Barton 22 por el equipo de Denver. Los Lakers de Los Ángeles ganaron 1, le ganaron 100 por 97 al Jazz de Utah. Clarkson 22 puntos por los Lakers. Hayward 20 por Utah. Los Reyes de Sacramento se impusieron 102 por 90 a los Grizzlies de Memphis. Gay 28 puntos por Sacramento y Randall 20 puntos por Memphis. Finalmente, Portland le ganó a los actuales campeones de San Antonio, las Espuelas de San Antonio, 111 por 95 fue el marcador. Matthews anotó 31 puntos por Portland, mientras que Duncan, el veterano, fue el mejor anotador de San Antonio con 20, pero no lo suficiente para que ganara. Esta noche, solamente dos juegos. Golden State juega en Cleveland contra el equipo de LeBron James, los Cavaliers. Y el equipo del Trueno de Oklahoma City juega en Phoenix contra los Soles de Phoenix. Esos son los dos únicos juegos. El primero a las 8 de la noche, va a empezar en unos minutos. Y el otro ya tarde, a 10 y 30 de la noche. Y eso es lo que tenemos en basketball.
Preguntas inteligentes.
Sí. Rafael, uh-huh. Anoche no vi el partido, pero leí por la mañana el periódico y me dio mucha alegría que Dwayne Wade se ha recuperado y tuvo una gran perro. Le puse esto, sacaron del refrigerador el juego porque un señor que se llama Henry Walker se convirtió en Allen, tirando dos puntos de tres de lo profundo. Allen es el famoso que va, es el que tiene récord en la historia, ¿no? Ese juego partido es importante porque siguen vivos, ¿no?
Sí, Ray Allen, para que sepan, Ray Allen jugó con el Heat el año pasado, ha jugado con varios equipos y está retirado en este momento. No saben si va a volver a jugar. Y tiene récord de más tiros de tres triples en la historia de la NBA. Anoche Walker es un individuo que yo le estuve diciendo en el segmento mío, que lo contrataron por unos días, no saben si se va a quedar. No había hecho nada, había tirado al aro no sé cuántas veces y no había hecho Diana. Y a última hora, cuando faltaban 47 segundos, metió esos dos tiros de tres puntos, uno atrás del otro.
Nos vamos comparado con Allen, pero fue importantísimo. No se hubiera empatado el juego.
Y entonces empataron el juego y reaccionaron, porque el Heat jugó tremendamente mal, porque el equipo del Magic de Orlando es un equipo malísimo. Ese es un juego que tienen que ganar ellos, porque ellos están a caerse para... Y sobre todo cuando Charlotte, que es el que está por debajo de ellos, ellos están en la séptima posición en el escalafón, Charlo está por debajo de un juego y Charlo ganó a Chicago. No sé, supuestamente no debería haber ganado a Chicago, pero le ganó. O sea, los dos ganaron y siguieron igual, un juego nada más. Si tuvieran empatados esos dos individuos en la última, los dos equipos en la última posición, el equipo de Charlo sería el que iría a la postemporada, porque en la serie particular entre Charlotte y Miami, Charlotte es el que ha ganado más juegos.
Así, y Westside sigue haciendo buen trabajo.
Si Westside sigue siendo, Westside, si no se descuadra, es el futuro del equipo ese.
Muy, muy bien, a continuación el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Ponme la musiquita de pinball chino. Bueno, los países latinos se han caracterizado, y especialmente Venezuela y Cuba, en presentar en grandes ligas los torpederos, los shortstop. Son los torpederos, en traducción al español, como los más grandes en todos los tiempos, no hay duda de eso. Y aquí van por un periodista en Los Ángeles que escribió un artículo sobre estos muchachos que se dedicaron. Y vamos a empezar por Venezuela. Primeramente, Chico Carrasquel, muchos años en Grandes Ligas de Maracaibo, Venezuela. Y otro también de Maracaibo, Venezuela, Luis Aparicio, que ha sido, inclusive está en el Hall de la Fama. Surgió un chiquito de Caracas, Osmar Vizquel. Enzo Hernández, cerca de Maracay. Y Fran Obregón, de Maracaibo. Esos son cinco de Venezuela, estelarísimos. Obregón no jugó Grandes Ligas, señores. Jugó en Triple A muchos años, pero qué clase de cierto, no bateaba mucho, pero fildeaba. ¡Cuba! Allí viene la noticia de Cuba, tuvo 10. José Valdivieso, Sierra Storm, en Washington, muchos años en Cuba con el Marianao. Leonardo Cárdenas, de Matanza, Cuba, jugó y tuvo 5 o 6 guantes de oro, tremendo Sierra Storm. Bert Campanaris, de Matanza, el primer pelotero latino en llegar a Grandes Ligas y meter 2 jonrones en los primeros 2 turnos. Tuvo 600 y pico bases World, tuvo 5 series mundiales, ganó 3. Y Zoilo Versalles, primer pelotero latino en la historia, en el año 65, en ser nombrado en la Liga Americana el más valioso cuando Minnesota perdió contra los Dodgers. No contra los Dodgers, contra Sandy Koufax. Reinaldo Aldoñez vino de Cuba en los últimos años y puso un récord en Grandes Ligas de 105 juegos seguidos sin cometer pifia. Reinaldo Aldoñez se retiró jovencito por sus problemas. Y hubo anteriormente en Cuba algunos señores torres que hay que mencionarlo. Avelino Cañizares, no lo vi jugar, pero los récords sí sé lo que hizo. Señores torres del equipo de Mendares. Tony Martínez llegó a Grandes Ligas el segundo año jugando regular con el problema de Grandes Ligas. Tuvo un problema que es el caso de otros peloteros que estábamos mencionando y jugó 4 años nomás. Y aquí viene la noticia, Chino Hidalgo del Club Habana y Gilberto Torres del Club Habana, 10 en total. Willy Miranda, el periodista de California, de Los Ángeles, Marcelino González, dice que hizo un arreglo con otros periodistas y sacaron esta noticia. El equipo de los Yankees, teniendo a Willy Miranda una transacción de 10 peloteros, pasó a Willy Miranda a jugar con los Orioles de Baltimore. Los fanáticos en Baltimore venían temprano al parque de pelota para ver practicar a este señor. Le llamaban el monstruo de los señores Top, Willy Miranda. Contestando una pregunta, Phil Rizzuto, con la prensa de New York Times, le preguntan que cómo se sentía en el golpe que le habían dado en Kansas City en unas prácticas para un doble play. Que cómo se sentía, dice, no me siento bien, pero tengo que seguir jugando porque hay un señor en el banco que se llama Willy Miranda, que si yo no juego y él juega, me va a quitar el puesto y tengo que seguir jugando, dice Phil Rizzuto. Esas son historias que son grandiosas para los señores cubanos, pero para mí el pelotero más completo se llamaba Bert Campanaris, Dagoberto Blanco Campanería de Matanza. Y no hay duda, dice el periodista, que el señor Willy Miranda, fildeando, ha sido el mejor de todos los señores que han venido. En este momento Moncada acaba de salir de firmar un contrato y mañana creo que va a ser oficialmente, ya pasó el físico. Y dicen que lo están comparando, fildeando como el señor Willy Miranda. Y yo pienso que si es así, vamos a tener otro estelarísimo jugando en Grandes Ligas. Y esa es la historia de los señores Stork, latinoamericanos cubanos.
¿Y que vas a traer a Bert Campanaris aquí a los estudios esta primavera?
Sí, señor.
Sí, ¿y dónde está?
Bueno, pero esas son cosas. Pero ha habido buenos señores americanos. Ah, otra cosa. El equipo de Baltimore, cuando Belenje viene, el dueño del equipo le pagaba a Willy Miranda para que enseñara a fildear a Belenje, el señor Stott.
Sí. Ahora, y se convirtió Mark Belenje. Sí.
Ahora te voy a hacer una pregunta, Guajiro, yo a ti. Eso que dicen que Moncada es comparable.
Comparado con Willy.
¿Vieron jugar a Willy Miranda?
Pues hay que verlo.
Porque es muy fácil la basura, bueno, cuando uno
de
sabe.
De todas maneras, lo que sí sé es que recibió más dinero que Willy Miranda.
Ah, no, sí, claro. Que me dicen que batea más que Willy Miranda, le digo que sí.
Se dijo
que
jugar a Willy Miranda.
Yo voy a jugar a Willy Miranda. Willy Miranda decía cosas que nadie sabía cómo las hacía.
Cuando yo pichaba con la Mendara, yo tenía un día, vi un birdo, me dio un hit que por poco me arranca la cabeza. Yo iba a cubrir por tercera base y entonces cuando miro, porque eso es lo que hace el pitcher, veo que Willy Miranda casi en el center field se paró y tiró a un primero a Bill Birdo, que volaba a Bill Birdo. Sí. Una cosa increíble.
Impresionante. Muy bien, damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Camagüey y Villa Clara. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today.
Bueno, ¿qué hay de nuevo con los peloteros cubanos en el roster de los 40 peloteros en el béisbol de las grandes ligas y en las ligas menores del béisbol norteamericano? Edemio Navas González nos pone al día.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, aquí en el Duri sin Guantes vamos a hablar de los equipos de Tampa aquí en la Florida y los Medias Rojas de Boston. En la organización de Tampa no milita ningún pelotero cubano, ya que Chan Rodríguez fue transferido al equipo de los Piratas de Pittsburgh. En tanto, Junior Escobar pasó de Tampa a la novena de los Nacionales de Washington. En Tampa solamente hay un total de 6 peloteros latinos. Los lanzadores José Domínguez y Enny Romero, el receptor René Rivera, los jugadores de cuadro, Astrubal Cabrera y Evan Longoria, y el jardinero David de Jesús. En cuanto al equipo de los Medias Rojas de Boston, el año pasado terminó en el frío sótano en el este de la Liga Americana después de ganar la Serie Mundial anterior. Milita un total de 10 peloteros latinos en el roster de 40 peloteros. Aquí un cubano, el jardinero de Ciego de Ávila, Rusney Castillo. Los otros son el designado dominicano David Ortiz, así como el venezolano Pablo Sandoval, Cristian Vázquez catcher, y los lanzadores Edwin Escobar, Eduardo Mujica, Alex Iwando, Eduardo Rodríguez y, por supuesto, el dominicano Hanley Ramírez, quien firmó un contrato por más de $70 millones. En el caso de Rusney Castillo, el año pasado, en el mes de septiembre, debutó en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo del Boston y después estuvo jugando muy bien, con tremenda labor, en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico. Con el Boston en el 2014, Rusney jugó 10 partidos y en 36 turnos al bate conectó 12 hits, anotó 6 carreras, disparó un doble, 2 cuadrangulares, impulsó 6, recibió 3 boletos y bateó para 333. Rusney Castillo se convirtió en el verano pasado en el pelotero cubano mejor pagado en toda la historia del béisbol cubano. Me refiero a un jugador que salió de las series nacionales, porque bueno, ya se conoció esta semana de que Joan Moncada va a recibir la bonificación más grande para un pelotero internacional, 31 millones y medio por parte del equipo de los Medias Rojas de Boston. Ya ayer miércoles el muchacho de Cienfuegos se presentó al campo de entrenamiento, ya hizo su primer examen médico, hoy se está realizando su segundo chequeo médico en Boston y ya posiblemente este viernes se dé a conocer ambos exámenes médicos y el sábado ya firme este contrato con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y en la AAA, dentro del Boston, aparece otro cubano, el pitcher de la Isla de la Juventud, Dalier Hinojosa, quien nació el 10 de febrero del año 1986, lo que quiere decir que recientemente cumplió 29 años. En su primera temporada en el béisbol profesional aquí en Estados Unidos, Dalier Hinojosa, con el equipo Pantuque en la AAA, ganó 3 partidos, perdió 5 y terminó con efectividad de 3.79. Hinojosa lanzó 61 entradas y 2 tercios, le conectaron 39 hits, le anotaron 27 carreras, de ellas 26 limpias, le dispararon 5 jonrones y le batearon para un promedio ofensivo de 183. Hinojosa participó recientemente en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, donde su labor fue realmente bastante buena. Así que en próximos programas, al Duri sin Guantes, aquí en Radio Martí, estaremos hablando de otros equipos de las grandes ligas y la presencia cubana, tanto en las ligas mayores como en las ligas menores. Ahora seguimos con ustedes aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Adelante.
En el boxeo profesional da la casualidad que 3 púgiles cubanos van a estar peleando en los próximos días en 2 carteleras distintas. No, en 3 carteleras distintas. Vamos a analizar cada una de ellas porque faltan solo 48 horas para que comience la primera. Así que muy bien. Otlanier Solís, el peso completo que hace un par de años esperaba ser campeón mundial y ahora está muy, pero muy lejos del campeonato mundial. 34 años de edad, peso completo, 257 libras está pesando y solamente mide 6'1". Le dicen la sombra.
Y pues no se mete a basquetbolista.
6'1", mira, el tamaño tuyo. Pepe más alto que él.
34 años.
Lo que él está gordo.
Mira, sí. Nació en La Habana, vive y entrena en Miami. Este muchacho tiene 20 victorias como profesional, pero dos amargas derrotas. 13 knockouts a su favor, un knockout en contra. Y va a pelear en Turquía el viernes 27 de febrero contra el norteamericano de 34 años de edad, Tony Thompson, que tiene 39 victorias, pero 5 derrotas. O sea, Odlanier Solís básicamente lo que está tratando de hacer es, después de perder dos peleas, dos de las últimas cuatro peleas, tratando de resucitar su carrera profesional para algún día lograr retar a alguien a nivel de campeonato mundial. Pero yo te puedo decir por experiencia que una vez que tú pierdes el 10% de tus peleas, ¿okay? Ya a este nivel, a los 34 años de edad, te va a costar mucho, mucho, mucho llegar a ese nivel. Nada es imposible. Le deseamos mucha suerte a Odlanier Solís en Turquía contra Tony Thompson el viernes 27. Esa misma noche, el púgil cubano Luis Franco, 128 libras, peso pluma, le dicen la estrella.
La estrella y la sombra.
Nació en La Habana, Cuba, vive y entrena en Miami. Tiene 11 victorias con 7 knockouts a su favor, una derrota y fue por puntos. Va a pelear el viernes 27 de febrero en Huntington, Nueva York, contra el ganés de 34 años de edad. Oye esto, Guajiro. Se llama Osamanu Acaba.
Y tiene 34 y el cubano tiene 20 y pico. El cubano tiene chance de subir, ¿no?
Sí. Pero oye, el boxeador...
El favorito.
El boxeador este se llama Acaba. Con K, pero se llama Acaba. Sí, cuidado que acaban con él.
Es igual que el puerto del Mar Rojo al lado de Iliad, se llama Acaba, así mismo.
Ah, pues posiblemente sea Acaba. Mira sí, tú cómo sí. Es la cosa. Bueno, entonces, Acaba tiene 31 victorias, pero 7 amargas derrotas. Así que ahí le vamos a mantener en contacto con el desempeño de Luis Franco el viernes por la noche. Y el sábado 28 de febrero, Neslan Machado, que tiene solamente 18 años de edad, un púgil cubano peso pluma, 129 libras, mide 5'6", vive y entrena en Miami, 8 victorias como profesional, 0 derrota. Neslan Machado expone su invicto el sábado 28 de febrero en Tampa, Florida, contra el boricua Edgardo Rivera. Qué raro, es Rivera. Nada, no puede ser. Con 7 victorias y 2 derrotas. O sea que el cubano es el favorito para... bueno, sí, me están diciendo que es el favorito para ganar ese combate. Bueno, me están diciendo, música maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Maite Luna, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, sí, Maite Luna Hernández.
Maracuba.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
Ángel Belacuín.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando. Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.